Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Son exactamente las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con una hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, acompañado en este muy caótico día. Ahorita vamos a decir por qué es caótico. Luis Miguel González.
Encantado.
Juan Key.
Mucho gusto de estar aquí, no tan caótico para mí.
No, espérate, vas a ver los resultados y no va a ser caótico para ti.
No ha abierto su teléfono ni recibido llamadas.
Va a ser caótico para todo el mundo.
Te estoy hablando por la Academia Nacional de Arquitectura.
Ah, no, a eso vamos después.
Ahorita, dije que no es
ahorita
tan caótico.
Te vamos a presumir. A ver, enséñame tu medallita, que no es porque ganó la medalla de oro en un maratón, ¿no? Pero a ver, vale, ya la perdiste.
Vale más que eso.
Ya perdiste tu medalla.
Pues es que...
No.
Ahí van apareciendo cosas.
Francine.
Van apareciendo cosas. Ay, caray, ya la perdí.
Te digo. Bueno, ahorita la buscas con calma. Es una buena noticia que tiene que ver con nuestro propio Juan Key. Pero ¿por qué el caos? A ver, desde el 2 de abril empezó una gran turbulencia económica y bursátil en el mundo. Cuando Trump anuncia sus aranceles, pues todo el mundo se puso nervioso. Los mercados de valores son un indicador de los inversionistas que ven y creen que va a haber incertidumbre. Entonces, los mercados bajan porque la gente se deshace de sus acciones y compra otros instrumentos más seguros. Entonces, se habían desplomado los mercados bursátiles en todo el mundo. China, la reacción que tuvo ante los aranceles de Trump fue decir, tú me cobras el 30 y tantos, pues yo te cobro el 84%. Entonces Trump reviró y dijo, ah, pues ahora te cobro el 104%. Y como China no llegó a besarle el trasero, palabras de Trump, ayer le subió los aranceles al 125% a todo lo que entre de China a Estados Unidos. Walmart, por ejemplo, tú entras en Walmart y tú eres made in China, no lo vas a sentir en las primeras semanas. ¿Por qué? Porque lo primero que va a resentir los precios son productos agrícolas que tienen corta vida en los anaqueles. Comida, fruta, etcétera, que no esté enlatada. Eso lo van a empezar a ver dentro de 4 o 5 días, dependiendo de dónde llegue este producto. Entonces, cuando anunció el 125%, se fueron al diablo los mercados. Ya se ha venido al diablo, pero se fueron al círculo más interior del infierno, los mercados. ¿Okay? Ayer Trump dijo, no se preocupen, es más, compren las bolsas, compren acciones. Conociendo el tipo de rufián que es este, él ya sabía lo que iba a hacer hoy y seguramente a todos sus cuates les dijo, compren acciones, porque mañana voy a declarar un moratorio para los aranceles al resto del mundo, menos a México, Canadá, Rusia y China. Y dicho y hecho, hoy anuncia, le voy a dar, y lo anunció en su red social Truth Social, dijo, como hay 75 países que me han buscado para negociar, voy a darle una prórroga a estos aranceles complementarios que están arriba del 10%, algunos llegan hasta el 50%, les voy a dar una prórroga y todo queda en el 10% durante 90 días. Uf, los mercados se fueron para arriba. Ahorita estábamos viendo en tu telefonito el Nasdaq arriba 12%, el de las acciones tecnológicas. Standard & Poor's 30 se fue arriba, ¿qué? 9%, 10%. Y el S&P 500, algo así.
Ojo, con lo de hoy todavía no recuperan lo que perdieron desde el día de la liberación.
No, todavía no. Pero van mucho más arriba de lo que estaban hace un año todavía. Porque el último año con Biden, los mercados crecieron. Y era el malo.
Okay. 29%, si no recuerdo mal,
Imagínate.
Subió la bolsa de Estados Unidos el último año Biden.
Y hoy, con la subidona de hoy, vamos a suponer que desde que llegó Trump a la presidencia, todavía registraron una pérdida como de 6 puntos, ¿no? 6 puntos porcentuales. Sí. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se quiere fregar a China. A México lo deja igual, con su 25% para productos no Temec, igual a Canadá, con el 0% para los productos Temec, con el 25% al acero y aluminio, igual que Canadá. Después estaban los de la 4T, me decías, festejando, ¿verdad?
Sí, estas cosas muy raras. Hubo una confusión porque el de la oficina comercial de la Casa Blanca mencionó que México estaba en los del 10%, por un error. Y evidentemente hubo una corrección porque nunca estuvo en esa lista.
Nunca.
Y es, para quienes no entiendan, un tuit del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se refiere a eso.
Claro.
Es la Casa Blanca corrige y México no está, pero no estaba.
Bueno, las medidas de Trump, de acuerdo al Tax Foundation, que es una organización que mide consumidor, impuestos, etcétera, dice que al consumidor gringo promedio le va a salir este año $3,800 más caro poder vivir, por todo lo que importan de todo el mundo. Y por si esto no fuera suficiente, la Unión Europea también anunció ya sus aranceles por casi $100,000 millones a Estados Unidos, y sí metió las motos, no metió el whisky, el bourbon, pero sí metió las motos Harley Davidson, y van a pagar más. 20%, 20 y tantos%. JP Morgan, que es una institución. Es
el mayor banco de Estados Unidos.
Financiera.
Un banquito.
Dice que hay un 75% de probabilidad que Estados Unidos entre en recesión. Otros cálculos que si el comercio con China cae por $400,000 millones, podría empezar una estanflación, que los precios suban y la economía caiga. Algunos están diciendo que Trump parpadeó, porque yo creo que ni Trump se imaginó esta caída tan espectacular de los mercados y tantas críticas de sus cuates multimillonarios. Y ya ayer empezaba a haber republicanos en el Congreso de Estados Unidos diciendo como que no les gustaba lo que estaba pasando. Unos dicen que Trump parpadeó y cedió y decidió retirar durante 90 días lo que eran los aranceles complementarios. Él dice que no, que todo era parte de un plan. Como es de fanfarrón y de engreído, pues yo no le creo. Yo creo que ni él se imaginó lo que iba a pasar. Lo peor es que algunos medios financieros se hablan, ya se acabó el problema. Ya los mercados ya reaccionaron. Trump ya se salió. Tenemos 90 días para pensar qué va a pasar, qué va a pasar. Yo creo que es un alivio momentáneo. Muy momentáneo. México queda igual, su 25% del acero, el aluminio, sus aranceles del 25% para productos que no entran al Temec y el 0 para los Temec. Yo creo que lo que está haciendo Trump, y lo podemos seguir discutiendo al rato, él quiere aislar a China del resto del mundo. Hoy veías a todos diciendo, es que aquí se ve quiénes son los buenos. Esta imagen del cowboy, del sombrero blanco, es lo que nos quieren vender. No somos los buenos, los chinos son los malos. Entonces, hemos visto cómo estos días Trump embiste, pero también calcula. Pero hemos visto, tal vez más importante, sin que salga nada, a Xi Jinping respondiendo con gran cautela, pero con mucho cerebro, con una gran frialdad china a las embestidas de Trump. Él, creo que Trump está pensando en la próxima elección. Y Xi Jinping está pensando en el largo plazo. Él no tiene elecciones que preocuparse, ¿no? Entonces dice, yo estoy pensando a 1, a 2, a 5, a 20, a 50 años. Trump está pensando a enero, a noviembre del 2026, que hay elecciones allá. Pero yo creo que el mundo sigue con problemas y se van a agravar, creo yo.
Decías tú, Eduardo, está queriendo aislar a China. ¿Fue tan desastrosa la implementación de las tarifas y los mensajes desde que llegó a la Casa Blanca Trump, que una de los focos que se prendió es, ¿por qué trata tan mal a los amigos? Eso incluye a México y Canadá.
Y a Rusia ni con el pétalo de una rosa.
Es decir, cuando dicen a México le ha ido relativamente bien, no.
No, tenemos, claro que no.
Mencionabas tú y voy a ampliarlo, pero es tenemos un arancel por el fentanilo, se llama así, Canadá
castigo,
y México.
Un castigo, sí.
Tenemos el arancel de automóviles y el de acero y aluminio. Mucho de la crítica a Trump era, no es posible que trate tan mal a los aliados. Porque eventualmente los está aventando a los brazos claro. de China.
Yo hoy le preguntaba a su secretario del Tesoro, todos estos vienen del mundo de bursátil, todos son especuladores profesionales. Le preguntaban, oiga, pero ¿por qué no hizo una estrategia país por país? Dijo, no, era muy complicado. Y alguien le dijo, a ver, complicado, usó una estrategia para México, una estrategia para Rusia, una estrategia para Canadá y una estrategia para China. ¿Por qué no lo hicieron para los demás países? Pues este cuate se quedó callado, ¿no? Vamos a los mensajes, seguimos hablando del tema. No han pasado los momentos difíciles. México va a entrar seguramente en una recesión. Se va a crear desempleo y el peso, quién sabe dónde termine con el dólar.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram.
Estamos de regreso. A ver, el pesito está en 20.2688. Había llegado a 20.90. Cuando anunció Trump que es buena persona, pues mejoró.
Creo que empezabas tú el programa diciendo ha sido una jornada súper caótica y probablemente es necesario en este punto decir qué cambió y qué no cambió con el anuncio de hoy. Uh-huh. Yo diría, para empezar por lo muy básico, de todo lo que anunció hoy, México y Canadá mantienen las sanciones arancelarias que ya tenían.
Sí, no hay
la
cambio.
Del fentanilo, la del acero y el aluminio y la de los automóviles. Como somos de muy corta memoria en estos tiempos, ya se nos olvidó que hace exactamente una semana dijeron lo mejor del anuncio de Trump de los aranceles compensatorios es que deja a México en una mejor posición respecto a los demás. Dicho de otra manera, como a México no le puso ese arancel y a los demás sí.
Eso no es cierto, porque hay muchos países que quedaron en el 10.
El hecho 10. Es que para quienes habían celebrado la semana pasada por esa razón, pues nomás recordarles que los motivos de celebración que eran buenos hace una semana, literalmente duraron menos que la fruta fuera del refrigerador. ¿Qué variables que le importan a México se movieron hoy? El tipo de cambio de 20.90 a 20.26 es casi 3% de revaluación.
En el mismo día.
En el mismo día, en un contexto que hay que decirlo, ha enfrentado muchísima volatilidad del peso. Una variable a la que le hemos dedicado poca atención es el precio del petróleo. Hoy subió 5%.
Porque iba para abajo.
Había caído 11% en el último mes y más o menos está ahora 30% abajo de lo que estaba hace un año.
Ahora, hay que explicar de que esto se debe en gran medida a caprichos del mercado. Cuando sale Trump con sus tarifas y después las sube contra China, el petróleo se cae porque lo que los inversionistas, que es un club de 50 personas alrededor del mundo, hay que decirlo, dicen la economía se va a caer, por lo tanto va a haber menos demanda para el petróleo y el precio se cae. Hoy que anuncia Trump, estos 50 tipos y tipas dicen la economía va a crecer y están especulando, ¿eh? Como va a crecer, el petróleo se va a necesitar y se encarece. Estamos a expensas de un bolón de personas que nadie eligió y nadie conoce.
Totalmente. Creo que muy importante cuando decimos cómo le va a ir a México, yo diría en el corto plazo hay dos variables que hay que ponerle atención. ¿Qué pasa con los aranceles? La negociación del T-MEC, es súper relevante. Y por otra parte está el comportamiento de la economía de Estados Unidos. Uh-huh. Y perdemos de vista que parte de lo que estamos viviendo, sufriendo como país, no tiene que ver solo con medidas económicas. No hemos hablado prácticamente en el último mes de todas las medidas migratorias que está tomando Donald Trump, que son súper ofensivas, súper agresivas hacia México.
Y que ya se redujeron una baja de los de las remesas.
Entonces, vamos a ver en las próximas semanas qué tanto afectan a las remesas. Los expertos, pienso, los analistas de bancos en México, dicen, le puede pegar por partida doble a las remesas, por un lado, por las medidas migratorias, pero también por el ciclo económico.
Sí, porque Estados Unidos se entra en una recesión, la gente gana menos dinero y muchos se quedan sin chamba.
prácticamente todo mundo dice, y vuelvo al tema que decías con lo de China, si todo el objetivo de Estados Unidos es terminar de aislar a China o cantarle, dirían en la prepa, cantarle bien el tiro a China, muy probablemente en 3 o 4 años a México esto le convenga, suponiendo que hagan la tarea.
¿Pero cómo?
Porque eventualmente habría cadenas de valor que se pueden venir para acá.
Hoy mostraron un plano de China. ¿Dónde tiene su proveeduría en China? Apple. Eran como 40 lugares diferentes en China. Entonces decían, claro, Apple las puede quitar, las puede traer a México, a Estados Unidos, y un Apple te va a costar $3,500. Porque allá hay mano de obra barata, hay otro. O sea, para no es fácil.
Para algunas cosas, y no hay que perder de vista, India puede ser el gran ganador. India es la economía emergente que más ha crecido, es la que más se parece a China en términos de disponibilidad de mano de obra barata, claro, etcétera.
A ver, pero Trump también ha dicho que India los ha tratado mal, ¿eh?
Pero
fíjate que yo tengo la impresión, haciendo un símil, Trump trata al mundo como se tratan en las cárceles americanas a los condenados a muerte, que la aplicación de la pena se va posponiendo y se va posponiendo, y te hacen concebir esperanzas de
que se van
a conmutar la pena.
Se pospone porque tú y tus abogados meten recursos. Pero, si tú no metes un recurso, dice, ahí muere, mañana me cuelgan, pero, y te cuelgan.
Pero es que yo no lo creo tan así. Yo creo que la parte importante del castigo es que sepas que te vas a morir y yo decido cuándo. Ese es un poquito...
Pero China no creo que sientan...
No, el resto del mundo sí.
El resto del mundo puede estar en eso.
Y sí, me parece que uno de los temas más relevantes para México va a ser cómo va a tener que negociar su relación con China frente a Estados Unidos.
60% de las importaciones a México vienen de China. Y la planta industrial mexicana ya depende totalmente de China. ¿A dónde se van a ir todas estas industrias a buscar productos que sustituyan la calidad y el precio chino? Dime a dónde.
Durante mucho tiempo nos quedamos con la idea de China como proveedor de calcetines, zapatos y pantalones. No. Cada vez más es un proveedor de insumos industriales.
Tecnología, y además.
Podemos...
Ve los autos eléctricos. Son de una calidad impresionante.
Tú usas iPhone.
Impresionante, sí.
Made in China.
Podemos apostar que en esta negociación Canadá, México, Estados Unidos, dentro de lo que va a ser el futuro del T-MEC, es qué hacemos con China. Yo, de broma un poco lo digo, entre México y Estados Unidos hay un matrimonio disfuncional con un amante chino.
A veces el amante gana, ¿eh?
Casi siempre.
A veces amante mata esposa o esposo.
Entonces, buena parte del tema...
Más emocionante. Dice.
Cuando vemos esta tensión entre Estados Unidos y China, es México no va a poder quedar como espectador. Mucho de la agenda del diálogo binacional, además de migración, seguridad, va a ser una lista de tareas que México podrá decidir o no cumplir. Pero hay que decir, México es de los países que tiene menos margen para decirle no a
Estados Unidos. México está en el peor lugar del mundo, porque además se nos olvida que dentro del T-MEC hay una cláusula que le prohíbe a México establecer relaciones comerciales o hacer tratados con países como China.
Sí, le prohíbe tratados de libre comercio, sí. Las relaciones comerciales
sí,
las
pero,
tiene.
Pero tratado de libre comercio. O sea, ¿entonces? México está como que en la cuerda floja. Un vecino al norte, que no es nada amable, y al otro lado del río, un vecino que podría ser tal vez más amable.
Y lo anticipó Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿No?
Pregúntale a los polacos si es peor estar cerca de Rusia o cerca de Estados Unidos.
No, mira, siempre estar cerca de Estados Unidos es el menor de los males. Los países que están junto a China no están nada felices, los países que están junto a Rusia no están nada felices, y los países que están junto a la India tampoco están nada felices. Nosotros estamos muy felices, pero de las infelicidades, la menor.
Y una cosa, a raíz de que en estas últimas horas, hablando de caos, empezaron a celebrar que México no estaba en la lista de las tarifas complementarias.
¿Estos de la 4T? ¿Quién? ¿No sabes quién?
Bueno, hay un tuit del secretario de Economía que dice, México no está, me lo acaban de confirmar, pero es que no estaba.
No estaba.
Es como, bueno, literalmente...
Está
como,
viajando y tal vez no estaba bien
es
informado.
Es como cuando te hablan y te dicen, ya fue aprobada su tarjeta de crédito de tal cosa.
Yo nunca pedí una.
Felicidades. Y dice, oye,
capaz de que Marcelo dependió de un subordinado que no supo enterarse y a informarle bien.
A ver, a mí me parece muy importante subrayar. Lo que nos está pasando con Estados Unidos depende menos de lo que hacemos nosotros que de lo voluble que es Trump. Lo digo eso porque cuando nos trata mal no hay que culpar al gobierno, pero tampoco cuando nos da una pequeña indulgencia tenemos que decir qué bien la hizo el gobierno.
No, no, no.
Estamos en una relación muy estrecha
y muy compleja.
Con un personaje que es absolutamente volátil.
Impredecible.
Y es un patán. Eso de me besan el trasero.
Se sume que trefe. A ver, a mí lo que más me preocupa es que el destino y la salud de México, su salud económica y la de los mexicanos, están a merced de un tuitazo. Que Trump no amanezca de mal humor y diga, México, y va a las redes sociales. Y hoy la Bolsa Mexicana de Valores cerró con un aumento de 4.39%. No porque demuestra la gran solidez de la economía, sino es una reacción a lo que dijo Trump y muchos entraron a comprar acciones baratas.
Y hay una correlación entre Bolsa Mexicana y Wall Street.
Ah, claro. Aunque no estaba viendo mucha correlación últimamente. Vamos a los mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Aquí estamos de regreso. A ver, se ha armado una cosa muy interesante. En la conferencia de prensa de ayer, una periodista, no sé si por consigna o espontáneamente, le preguntó a la presidenta que qué opinaba que esta senadora por Chihuahua, creo, de Morena,
Andrea Chávez,
muy guapa y dicen que muy bien relacionada con quienes mandan el Senado, se dice, como se rumora, que está muy, muy, muy bien relacionada con Adán Augusto López, se dice, no lo sé. Pero le preguntan a la presidenta, oiga, esta ya está arrancando su campaña para la elección del 27, ¿quiere ser gobernadora? La pregunta es si fue una pregunta inducida o espontánea, ¿no? Nunca sabes, las grillas. Y si eres muy amigo o amiguita del señor Adán Augusto, pues... ¿Quién sabe si te vean muy bien hoy en la oficina presidencial, ¿no? Porque este cuate, este señor tabasqueño, no ha jalado bien con la presidenta. Todo lo contrario.
Compitió muy rudo.
Muy rudo,
cuando
muy
eran corcholatas.
Muy poco caballero. Pero bueno. Pero además, él y Ricardo Monreal, como la presidenta dijo, ¿por qué no discutimos un poco más la reforma judicial? Que dijeron, no, va mañana. cuando dijo, ¿por qué no hacen la ley del nepotismo para que aplique la elección del 27? No, va para el 30. O sea, digo. Bueno, entonces la presidenta dijo, pues que ella va a mandar una carta a Morena, porque cree que tiene que haber reglas, que no se debe adelantar nada. La vicepresidenta ha dicho, ya no milito, soy una militante con licencia, pero obviamente le hacen caso en Morena. Y la misma presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, también había dicho que su partido no iba a lanzar candidatos para el 27, ni antes de tiempo, ni parientes de quienes hoy tienen cargos.
Es que hay que recordar la legislación electoral que regula casi todo, regula muy mal las precampañas al interior de los partidos.
Sí.
Gobierna hasta en los medios de comunicación, pero es incapaz la legislación de poner orden en lo que son las campañas. Correcto. Al interior de los partidos.
Lo vivimos el 24.
A ver, en Xalapa está Luis Rodríguez Alemán, que nos tiene un análisis jurídico-político sobre este asunto. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Eduardo, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos.
A ver, la pregunta, ¿inducida o espontánea?
Híjole, no sabría yo. Yo creo que fue inducida, ¿eh? Me parece muy, muy, muy oportuna la pregunta. Sí, y la ¿verdad? Respuesta de la presidenta parecía que ya estaba preparada para esa pregunta.
No, no, quiero decir, la presidenta, aunque no estén inducidas, se ve que está preparada para lo que le preguntan. Y cuando no sabe, acepta que no lo sabe. A diferencia del que eso estaba antes, que sabía todo.
Inventaba, ¿no? Inventaba.
A ver, platícanos sobre esto y por qué te llamó la atención.
Me llamó la atención porque, primero, ¿qué necesidad tenemos los mexicanos de que tenga que venir la jefa del Estado mexicano como líder político de los miembros de su partido a jalarle las riendas para que no incurran en actos anticipados de campaña o en hechos que pudieran catalogarse como actos anticipados de campaña?
Y le está jalando la rienda a una senadora, pues que se dice, se comenta, se rumora, pues que es una protegida de Adán Augusto López Hernández.
Eso se dice.
Ya de creer que esa cercana relación le da permiso de hacer lo que quiera.
Claro, de vulnerar o pasar por encima de las leyes. Lo que se ha documentado de esta senadora, o sea, el despliegue de recursos que se ha hecho en aquella entidad con su cara espectacular, esas ambulancias, estas unidades médicas especializadas que se están mandando a las comunidades.
¿De dónde sale el dinero, no?
¿De dónde sale el dinero, no? Lo primero es de dónde sale el dinero. Pero ahí viene la otra parte, a ver, no necesita la presidenta mandar una carta a su partido para que impongan reglas, las reglas ya están. Pero el problema que yo llevo diciendo desde hace muchos años es que las reglas electorales, no en este sexenio, no en el sexenio anterior de Andrés Manuel, desde que existe la materia electoral en México, las reglas electorales se enfrentan a un problema que es que los tribunales, siempre que llega un asunto a su conocimiento, terminan interpretando la ley y, lejos de dar claridad, de alguna u otra manera generan más confusión al momento de aplicar la norma.
Por ejemplo, danos casos.
En materia de propaganda personalizada, la Constitución es muy clara. La Constitución es muy clara y no necesita interpretación. Está prohibido todo tipo de propaganda personalizada en todo momento.
Ay, pero una ambulancia que se llame Andrea Chávez no es propaganda, es bondad.
Perdón. Perdón, tocayo. Además, hay un tema, no solo...
Qué buena onda.
Solo hay un problema con las leyes electorales. Las leyes de salud prohíben que una persona...
Claro.
Literalmente ofrezca servicios que debe dar el Estado.
Claro, pero una ambulancia, hay ambulancias privadas.
Se necesitan autorizaciones.
Están reguladas.
Y otra cosa.
Pero ella es amiga de ya sabes quién.
Eso la ambulancia no la donó.
No sé.
En el sentido de lo que...
Yo no sé qué donó. A ver, síguele, Luis.
Otra cosa en el sentido de lo que dice mi tocayo Luis Miguel. No solamente necesita una autorización para brindar servicios de salud, sino que además no es su función como senadora. Su función como senadora no es andar repartiendo servicios de salud. Pero bueno, retomando lo de la materia electoral. El 134 es bien claro de qué es, o sea, de que está prohibido a nivel constitucional la propaganda personalizada.
O sea, que hay una violación a la Constitución.
Hay una violación a la Constitución. Pero ahí es donde viene el pero. Pero los tribunales electorales han dicho, no, espérate. Esta prohibición electoral requiere que se acrediten una serie de elementos que no se deducen de la Constitución ni de las leyes, sino que han sido puestos por los tribunales. Debe haber un elemento...
Ay, pero los tribunales no están para legislar. No, los tribunales están para interpretar la ley, no para inventar nuevas leyes.
Exactamente. Ahí quería yo llegar. la materia electoral vive un exceso de interpretativismo, ¿no? Aun cuando las normas sean claras, hay que interpretarlas.
Esto no se debe a lo que decía Luis Miguel hace rato, que hay poca claridad en lo que es la ley electoral y más hablando de precampañas dentro de los partidos.
Hay poca claridad, o sea, hay una combinación entre una deficiencia en la regulación de las precampañas y un exceso de interpretativismo por parte de los tribunales. ¿A qué me refiero con interpretativismo? Que agarran una norma que puede o no estar clara, la interpretan y acaban introduciendo requisitos que no seducen el texto expreso de la norma y que al final acaban haciendo los tribunales una labor legislativa que no les corresponde. Por ejemplo, vuelvo a este punto, para acreditar el elemento de la propaganda personalizada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha dicho que se tienen que acreditar un elemento personal, un elemento temporal y un elemento subjetivo. Y en este elemento subjetivo le meten una alta carga de discrecionalidad para ver si se acredita o no. Por poner un ejemplo rapidísimo y ya pasar el micrófono. Dice el Tribunal Electoral, hay que acreditar si el mensaje trasciende a la ciudadanía. Ok, ¿cuál es el parámetro para determinar si el mensaje trascendió a la ciudadanía? ¿Cuántos ciudadanos tienen que estar impactados con la propaganda personalizada para considerar que el mensaje trascendió a la ciudadanía de forma tal que
modificó la ciudadanía? ¿Quién va a pagar los estudios para determinar eso, no? Número uno. No,
pues nunca lo hacen los tribunales. No. Entonces, acaba dependiendo del criterio de cada tribunal si se configura o no la infracción electoral. Creo que ese es el problema que enfrentamos en México en la materia electoral.
Luis Miguel.
Oye, Luis, hay otro tema que hace peculiar este asunto. La senadora Andrea confesó en los micrófonos de Fórmula que estaba haciendo esta publicidad, esta campaña, y la pregunta concreta es, ¿para cuánto vale una confesión, una declaración pública de ella? ¿Constituye prueba en materia electoral? Ella dio hasta el nombre del donante.
Sí, sí puede constituir un elemento de prueba, o sea, no es una prueba concluyente, ¿no? Como en todas las materias, cuando un tribunal decide un asunto, tiene que analizar el conjunto de pruebas, ¿no? Su confesión constituye un elemento probatorio importante que tendría que ser valorado, ¿no? Porque pues, ella reconoce que son, digamos que bienes en especie que le fueron donados, ¿no? Y que eventualmente tendrían que contabilizarse. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que los tribunales electorales han dicho, si no estamos en periodo electoral, pues entonces no estamos hablando de actos anticipados de campaña.
Obviamente ella está actuando muy bien asesorada por abogados que le han dicho dónde están todos estos huecos y lagunas dentro de la ley, y ella se aprovecha de ellas.
Exactamente, no, porque ellos saben que el criterio del tribunal es, si no estamos en periodo electoral, en Chihuahua no están en periodo electoral, no estamos ni cerca de que empiece el periodo electoral. Entonces, pues no se pueden contabilizar estos gastos, ¿por qué? Porque no se puede considerar un acto anticipado de campaña.
Es un criterio, a mi juicio, bastante idiota.
Yo coincido con
usted. ¡Está en campaña fuera del periodo electoral!
Fuera del periodo electoral y está alterando la equidad en la eventual contienda que va a haber
claro,
en
el 2027. Claro.
Pero a ver, tú dices, está muy bien asesorada, tiene la credencial correcta. En este momento, tener credencial de Morena te da derecho a hacer cosas que no tendría.
La presidenta ha dicho que no, que ni la credencial de Morena.
La senadora actúa como si no escuchara
nada. Es que
ya
le dieron credencial tabasqueño. ¡Esa es la buena!
Por eso celebro la declaración de la presidenta, porque hoy estaba viendo en medios que ya los espectaculares que había por todo Chihuahua ya no están. Entonces, digo, celebro que tenga que venir el jefe político de este partido a decirles, por favor, calma y mesura, porque hay leyes y hay reglas, pero ¿qué necesidad tenemos de que tenga que suceder eso? Porque entonces dependemos de la buena voluntad de los políticos a ver si deciden
correcto,
de alguna otra manera jalar las riendas de sus correligionarios para que cumplan con las leyes.
Como si no tuviera bastantes problemas la presidenta para estar en estos problemas de lavandería, de lavadero, que le generan estas senadoras, senadores, diputados, diputadillos. En fin, ahí está la cosa. Luis Rodríguez Alemán, gracias.
Les mando un abrazo.
Hasta gracias. Un abrazo. Y vamos a los mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, arroba Grupo Fórmula.
Estamos aquí de regreso, faltan 14 para la hora de Sajubo. Nos enteramos cuáles son lo más relevante de la conversión digital general el día de hoy en lo que es el asunto de los aranceles. La conversación ha impactado a 36 millones de usuarios en Facebook y X. Un sentimiento de un 85% negativo. Pero es comparado con otros temas, 36 millones, dices, como que la gente todavía no cae el 20 sobre la gravedad que sobre su salud económica tienen los aranceles.
Justo estaba pensando, en China se prohibió, ya ven que controla el Estado,
sí,
el Internet.
Las redes.
Entonces, no existe ya la palabra aranceles cuando haces búsquedas.
Ah, mira.
Es parte del...
Aquí no existe, oye, y aquí no existe interés, por reflejo de una gran ignorancia, a fin de cuentas. Ah, pero habla sobre la senadora Andreita Chávez. Ah, qué caray. En 7 días, 48 millones de usuarios han sido impactados. 86% de ellos critican la actitud de la senadora Andrea Chávez. Critican y dicen que se tienen que establecer límites claros. Si está buscando ser popular por sus ambulancias, capaz de que...
Pero no basta a estas alturas con establecer límites claros, ¿tendría que haber algún tipo de sanción?
Va a tener que regresar las ambulancias para empezar.
Ay, 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 qué lío, ¿no? Hay que hablar sobre el fiasco de la compra de medicamentos esta vez, ¿eh? Otra vez hay un fiasco.
Y hay
declaran una... desiertas las licitaciones por actos de corrupción. ¡Hijo de
¿será?
Pero hay una claro. Luchita de lodo también ahí. A ver,
de
a,
poder,
quién,
¿no?
¿A quién se la cargan?
Sí, sí, claro, bueno, siempre, pero... Pero esto viene de la Secretaría de Anticorrupción.
La tarjeta.
La tarjeta roja es la secretaria es...
Raquel Buenrostro.
Raquel Buenrostro. Y si ella sabe de esto, lo sabe. Nada más 2 millones de personas están hablando sobre afectaciones ambientales por la construcción del Tren Maya. Como que es un tema que ya no le interesa mucho a la gente.
Sentimiento negativo.
La novedad
es que el gobierno reconoce que efectivamente se tumbaron, si no recuerdo mal,
7 millones de árboles.
Sí, pero ¿cómo te diré? Como ya se habló tanto del tema, ya que el gobierno reconozca, está muy bien, pero a ver, ¿ya sabía lo que estaba ocurriendo ahí o no, mi querido Juan?
Fíjate, Eduardo, sí, pero a ver, yo creo que es un avance, aunque sea menor, el que la presidenta reconozca la necesidad...
Te voy a interrumpir, es que mira, tengo en mi mano, es una medalla, no es una... Parece medalla olímpica, ¿eh? Y pesa como si de oro, ¿eh?
Pues, como si fuera.
¿Por qué no se la pone mientras hace el comentario?
No es necesario.
Esta medalla te la dieron a ti hoy. Te la dio la Academia Nacional de Arquitectura. ¿Por qué, Juan?
Porque fui electo presidente de la Academia en lo que se llama el capítulo Valle de México, que es donde nace la Academia. La Academia Nacional tiene una presidenta que hoy es de Guadalajara. Y bueno, la historia de la Academia se remonta a 1961. Es una historia muy interesante de una agrupación profesional y cultural fundada por un gran arquitecto mexicano, Mario Pani, que entre otras cosas, pues fue el que hizo el diseño de Ciudad Universitaria.
Nuestro querido amigo recién fallecido,
Joaquín Álvarez Ordóñez,
fue alumno de él y
sí,
trabajó con él en el diseño y construcción de CEU.
Y con Carlos Lazo, que también fue el gerente de construcción de la universidad. Entonces, la Academia goza de un gran prestigio, ha crecido mucho, tiene académicos eméritos, como es mi caso, que solo se incorporan como eméritos al fallecer alguno de sus antecesores.
Pero ¿quién se tuvo que morir para que tú entraras?
Bueno, no se tuvo que morir nadie. Yo entré en lugar de un expresidente nacional, el arquitecto Francisco Covarrubias Gaitán.
Claro.
Yo entré en su lugar por la relación con el urbanismo mexicano que él pues defendió a lo largo de muchos años. Entonces, bueno, en la Academia ha habido personajes como Pedro Ramírez Vázquez, por ejemplo. el propio Mario Pani.
A ver, no hay un solo arquitecto de distinción que no pertenezca a la academia.
Sí, así es, porque la academia lo que busca es conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura y a los arquitectos mexicanos.
Claro.
Es como una caja de resonancia de lo que se hace bien en este país y de cómo algunas personalidades en el mundo de la arquitectura han logrado destacar no solo a nivel nacional, sino internacional, por sus proyectos, por sus creaciones, por incluso el desarrollo tecnológico de muchos de sus edificios. Recientemente hay un arquitecto, Benjamín Romano, el de la Torre Reforma. En el 2021 ganó el premio mundial como el mejor rascacielos del planeta. Es decir, hay
¿cómo
un...
¿Cómo se llama ese premio?
Bueno,
no es el Pritzker.
No, el Pritzker es un premio que se da...
por obra completa, ¿no?
Sí, a ver, este fue un reconocimiento internacional. No, un solo edificio, okay, por las razones que se aducen. En fin, me siento muy complacido, hoy fui electo y bueno, pues tengo muchas ganas de trabajar por ello, porque hoy se dan condiciones además para que los arquitectos volteemos a ver a la población más vulnerable y de menos recursos en este país, que habita el 60% de las ciudades.
Pues que se entere Infonavit y el Foviste que están ustedes ahí, para que no acaben haciendo barbaridades.
Confiamos en que
van a ser los grandes constructores de este país, ¿no?
Muchas felicidades, Juan.
Gracias.
Felicidades, Juan.
Muchas gracias, Eduardo. Gracias.
Bien merecido, además, porque gracias. Tienes una gran trayectoria dentro de la arquitectura y el urbanismo mexicano.
Gracias.
A ver, Tren Maya. La Semarnat dice que hubo graves errores en la construcción del mismo.
Sí.
A ver, yo soy mal pensado. ¿Esto significa cierto rompimiento de este gobierno con el anterior?
Mira, yo creo...
Pregunto.
A ver, son algunas señales, ¿no?
Vamos a decir distanciamiento.
Fíjate que algo que es muy relevante de esta declaración de la Secretaría de Medio Ambiente, además, es que los daños y la mitigación de los daños va a tener que correr por cuenta de quienes los causaron. Es decir, no está pensando el gobierno en asumir los costos. Y esto es muy importante. No se nos olvide que la Secretaría de Defensa Nacional, responsable del control de todo esto, no ve las obras como un proyecto a realizar, sino como una misión ordenada por la autoridad, que en este caso era el presidente.
Pero tiene que ser bien, ¿no?
A ver, cuando es una misión, acuérdate que lo que menos les preocupa son las bajas. Y entonces, uno de los grandes problemas...
Yo creo que un buen general, un buen comandante... Sí se fija en las bajas, porque de nada te sirve hacer una misión y quedarte sin tropa.
Pero decías, Eduardo, y perdón, tú decías, ¿y de qué sirve? Yo digo, hace 4 o 5 años, a cualquier activista que levantaba la voz para criticar el Tren Maya, se le dejaba caer el peso del Estado en la mañanera.
Sí, López Obrador sirve contra todos. Ya varios los mataron, hay que decirlo.
Se les acusaba de ser falsos
ecologistas. Traidores a la patria.
Falsos ecologistas, falsos ambientalistas. Mira, acuérdense la agrupación Sélvame del Tren, que luchó a brazo partido en las comunidades. A ver,
pero yo quiero regresar. Entonces, al ejército no lo van a multar. ¿A quiénes van a multar? Porque el ejército lo construyó y me dijeron que contrató a varias empresas.
Sí, claro, ahí están relacionadas.
¿Son las que van a tener que pagar?
Mira, está la empresa Alstom Bombardier, está China Communications Construction Company, por cierto, Motengi, la operadora Sixa del grupo Carso. Es decir, estas empresas van a tener que cubrir los daños de la mitigación.
¿Cómo los cubren?
A ver, hay el plan de, por ejemplo, de resembrar 3.5 millones de árboles, que lo harán con los campesinos de la
región.
¿Pero no
que tumbaron 7 millones?
Tumbaron 7, pero ahorita nomás están hablando de 3.5, porque el derecho de vía tampoco permite sembrar donde ya los quitaron. El daño fue enorme.
¿Y se puede restaurar los cenotes?
Mira, eso es difícil, pero hay que ver cómo van a proteger las columnas que dejaron hincadas, que por supuesto afectan los cuerpos de agua. El sistema hídrico de la península es muy frágil y estas obras lo primero que han dejado ya en cuenta es falta de agua en muchísimas comunidades. El agua ya no es de buena calidad. Ahora, pensar en resembrar tampoco es fácil porque la selva no se regenera solamente sembrando. No se nos olvide que la capa vegetal en los terrenos de las selvas es muy delgada.
Muy delgada, sí.
abajo el terreno es muy duro, es una piedra que se conoce como shascab, que es durísima. Entonces, la selva crece a partir de acumulación de tierra. Yo creo que lo interesante de todo este planteamiento que hace la Semarnat, primero es reconocer que se causó un grave daño, que no se reconocía. Dos, pensar en atenderlo y mitigar el daño. Finalmente, lo importante, como yo quisiera comentar, es, si bien el daño es irreversible, reconocerlo es el primer paso para mitigarlo.
¿Hay responsabilidad de la anterior Semarnat por no haber levantado la voz?
A ver, hay responsabilidad de mucha gente porque al final ni siquiera hubo los estudios de impacto ambiental, que era lo
eso
primero
se
que se
mucho,
pedía.
Sí.
Y eso era función de la Semarnat.
Es donde López Obrador quiso pasar esta ley, que todas estas obras eran de Estado, seguridad nacional, y no las podíamos juzgar. Bien, felicidades a la Secretaría de Medio Ambiente y a Alicia Bárcena, que es la secretaria, que se está lanzando.
Sí, es una acción muy importante, porque además sienta un precedente para las obras ferroviarias del futuro en este país.
Muy bien, Juan, que gracias y otras felicidades por tu nombramiento.
Muchas gracias, Eduardo. Buenas
tardes. Luis Miguel González, gracias.
Encantado.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana nueva cuenta, estoy aquí a las 4. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos, y pasen una muy agradable tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.